Bienvenidos, estos amigos, podcast de TUDN, Henry y su servidor. Este, Henry, es el último programa de amigos normal.
Sí.
Antes de los Juegos Olímpicos.
Sí, hay que decirlo para quien escuchó los primeros 5 segundos, que no se alarmen.
No.
Que siguen este bonito podcast. Continúa, pero sí vamos a tener una serie de invitados en las semanas próximas, realmente interesantes, con sus historias, con anécdotas. Vamos, medallistas olímpicos, el caso de Fernando Platas, uh-huh, de Bernardo Segura, de Mariana Avitia. Un programa también de anécdotas entre nosotros. Objetos haciéndole a la Pepe Segarra y su baúl. Entonces, yo creo que va a estar interesante el camino olímpico.
Sí, señor. Es amigos, versión olímpica, y es lo que vamos a tener en las próximas semanas. Ahora que llega
el Finito López, se me olvidó.
El Finito, claro, sí. Claro. Qué personajazo, ¿verdad?
Sí, claro.
Qué personajazo. Sí, son un total de 5 programas.
Exacto. ¿No?
5 programas. Bueno, Henry, pero antes de eso, tenemos la normalidad de amigos. ¿Y con qué quieres empezar?
Bueno, mira, nada más un paréntesis, porque pues, la gente nos pregunta cómo va a estar el asunto de las transmisiones.
Sí.
Y lo comentamos de inicio. Vamos a tener a través de TUDN desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la tarde competencias en televisión restringida, pero hay días en los cuales la caminata empieza a las 12 de la noche, que si el teatrón empieza a las 12 de la noche, pues vamos a abrir el canal un poquito antes. Bueno, yo no, quienes lo hacen. Y luego vamos a tener a través de Canal 5 transmisiones desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y en Canal 9 desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, es una cobertura auténticamente sin precedentes. Oh,
increíble, increíble cobertura. Estamos hablando de, nada más en tele abierta, 200 horas de transmisión, pero más lo que se suma de tele restringida. O sea, es muchísimo. La gente va a tener a detalle y además, digo, ustedes no están para saberlo, ni nosotros para platicarlo, pero Henry es un mega apasionado del tema de la programación y de qué, de cómo deben de irse ajustando, digamos, los eventos, y este primero, y este después, y vas como construyendo, ¿no? Y vas, horas y horas y horas y horas, y ahí está, transmite, y construye, y es Enrique el que ha estado, digamos, que preparando cada uno de los días de transmisión, y pues básicamente, digo, obviamente los grandes eventos los vamos a ver, pero vamos a seguir mucho a los mexicanos.
Sí, desde luego. Mexicanos, los grandes atletas del mundo, vamos a tener las finales de pues atletismo, de natación, de gimnasia, deportes que pues también los veremos por primera ocasión, como el breakdance. Habrá que darles su oportunidad al aire y a ver cómo responde la gente también.
Claro.
Entonces, bueno, pues sí va a ser un reto muy interesante. Y además, pues con especialistas extraordinarios.
Buenísimos. Esa es otra gran ventaja. Y ahorita me acordé. ¿Te acuerdas cuando Ricardo Peláez te decía, oye, ¿y vas a meter algo de fútbol? Pues como 30 segundos. ¿Te acuerdas?
Sí, de hecho, fíjate, me acuerdo, creo que fue porque era Ricardo Peláez y también Chucho Ramírez.
Y Chucho también estaba, claro.
Sí, que fueron a Beijing. Entonces, sí. Porque la gente, o sea, fútbol lo puedes ver en cualquier momento, el día que quieras. Y el torneo olímpico, pues más o menos, ¿no? Digo, la verdad es que no levanta pasiones a no ser que juegue México.
Claro.
Y me insistían que, bueno, mete fútbol. Inclusive Javier Alarcón, que era nuestro jefe, que debo decir que, bueno, Javier fue quien me dio esta tarea. La primera vez fue para Salt Lake en el 2002, los Juegos Olímpicos de Invierno. Y bueno, teníamos ahí como que, no era peleas, eran así como que discusiones. Y la verdad es que Javier me dio manga ancha, salvo 2-3 cosas, ¿no? Que bueno, se entiende. Y entonces era un sábado, venía la final del fútbol y veníamos de una competencia de clavados. No, mete el fútbol. Ok, pues está bien, pues vamos a meterlo. Bueno, el rating se fue por los suelos. Yo les dije. Y pero bueno, es una tarea interesante. Y lo que decíamos es, o sea, platicamos hace un momento. ¿No? Sí, Mariana Avitia para tiro con arco.
Ah, ya. Los especialistas.
Sí, especialistas, sí. Tiro con arco. Uh-huh. Y bueno, Toño estará haciendo tiro con arco. Vamos a tener a Fernando Platas para los clavados.
Claro, por supuesto.
El sensei. Va a estar Alejandro Cárdenas para el atletismo. Va a estar Estela de la Torre para la gimnasia.
Nada más, Bernardo Segura también en la competencia de marcha, ¿no?
Desde luego, desde luego. Y Benjamín Paredes para la maratón.
La maratón.
Estela de la Torre para gimnasia. Uh-huh. Claudia Esteva, que nos ha acompañado desde Atlanta 96. Ella va a ser jueza en los Juegos Olímpicos, uh-huh. lo cual pues también nos da muchísimo orgullo. Y la Federación Internacional pues no le dio chance de las competencias en las cuales no esté como jueza comentar. Pero sí vamos a tener, además de Estela para la gimnasia artística y para trampolín, vamos a tener a Claudia Esteva para la gimnasia rítmica y para la natación artística. Iridia, ¿ya dije Iridia?
No.
Iridia Salazar para taekwondo. Uh-huh. Armando Sánchez para natación, que es, bueno,
extraordinario.
Extraordinario. Luis Martínez Bento para el ciclismo, que ya también, al igual que Armando, son veteranos de coberturas olímpicas. Uh-huh. Y creo que ya no se me escapa nadie.
Déjame ver. Bueno, obviamente el finito.
El finito para el boxeo.
Para el box.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y creo que ya. Me parece que ya. Pero es un grupo súper talentoso. Uh-huh. Gente de... ¡Ah! Levantamiento de pesas.
Ah, claro, Luz Acosta.
Luz Acosta.
Medallista olímpica. Sí, sí. Y levantamiento de pesas, que bueno, pues nos ha dado también muchas satisfacciones.
Sí. Y bueno, si se nos está pasando alguien, una disculpa, pero bueno, es que sí son muchos nombres, ¿no? Sí. Pero la verdad es que, híjole, sí, sí, sí se antoja y sí va a resultar un par de semanas, un poquito más de un par de semanas, muy, pero muy apasionantes, de mucha chamba, pero la verdad, muy atractivas para toda la gente, porque sobre todo, Henry, digo, evidentemente, pues no puedes seguir las 200 horas de transmisión, pues eso es lógico, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí, mucha gente que, pues eso es lo que pide y eso es lo que busca, que el momento culminante de los Juegos, sobre todo con la participación mexicana, crucemos los dedos para que sea con muchas medallas, que haya una buena cantidad de medallas, pues lo van a tener ahí, ¿no? Al momento, en ese instante. Y si se llegaran a cruzar, que se va a dar participación de dos mexicanos o mexicanas al mismo tiempo, pues una va en el 5 y otra va en el 9, ¿no? Entonces, uh-huh. tienes la posibilidad de una doble cobertura realmente extraordinaria, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y además de las competencias, que luego si hay gente, es que... pasan más comedia, no sé qué tanto. Oye, van a ser de horas de transmisión diarias, únicamente de eventos. Pues lo que les dije, o sea, a través de Canal 5 van a ser 9 horas, uh-huh. a través de Canal 9 van a ser 7 horas, ya van 16.
Más lo de TUDN.
Más las horas independientes que lleves en TUDN, van a ser más de 20 horas diarias de transmisión de competencias.
Pues ya es casi el día.
Pues sí. Y luego las dos primeras semanas... Digamos que previas a los Juegos Olímpicos, la jugada olímpica va a ir en Canal 5 a las 9 de la noche.
Correcto.
Y una vez que inicien los Olímpicos, irá también por Canal 5, pero a las 6:30 de la tarde.
Exactamente, a las 6:30 de la tarde, un horario distinto. Vamos a ver cómo lo recibe la gente, ¿no? Es interesante, es una prueba interesante. Arranca la Casa de los Famosos, ya arranca el programa de Faisy también. Y digamos que ahora la estructura que hicieron... Puede arrancar con la jugada, que como quiera que sea, en ese momento, 6:30 de la tarde de México, pues ya terminó la jornada en Francia, ¿no? En París. Sí. Entonces, a ver qué tal. Pero bueno, es muy atractivo, 26 de julio, arranca todo, hasta el 11 de agosto será esta gran fiesta deportiva, esta gran fiesta olímpica. Y ya les reiteramos que a partir de la próxima semana estaremos con nuestras... versiones olímpicas de amigos. Pero bueno, Henry, a ver, béisbol de grandes ligas. El Juego de las Estrellas tiene dos representantes mexicanos. Isaac Paredes, que es nacido en Hermosillo, y el caso de Jarren Durán, que no es mexicano, pero es de sangre mexicana, juega con el equipo mexicano en el Clásico Mundial de Béisbol de los Medias Rojas de Boston. Uno de Tampa Bay, otro de los Medias Rojas de Boston. ¿Se quedó alguien fuera de los mexicanos? Yo tengo un candidato.
Pues a lo mejor es el mismo que yo estoy pensando, que es Muñoz de Seattle.
Andrés Muñoz.
Sí, el cerrador.
Yo creo que es muy injusto que no lo hayan llevado.
Sí.
Temporadón de Andrés Muñoz. Anda en unos 50 de efectividad.
Uh-huh, uh-huh. No, y además, pieza fundamental para que los Marineros en este momento aparezcan como líderes en su división. Sí, sí. Digo, ahí vienen ya los opilotes llamados Houston y Texas, uh-huh, acechando al equipo de los Marineros. Pero lo que ha hecho Muñoz me parece muy, muy bueno.
Qué lástima que no está. Ahora, nos está faltando, Enrique. Nos está faltando. A ver, Rodrigo. Rodrigo. Ah, sí, ahí está. ¿Por qué no nos escuchamos un poquito nosotros? ¿Por qué no nos escuchamos un poquito nosotros? ¿Por qué nada más tenemos que escucharte a ti?
¿Qué quieres oír? No entiendo.
O el regreso de nosotros, Enrique.
Ah, ¿quieres oír? Mira, es que yo como se la pasan fregando, yo
sí,
no
yo
uso
sé, Chicharito yo sé, en este yo programa. Sé. Pero es que a mí
entonces
sí me gusta.
Perdí.
Es que, ahí está. Ay, gracias, padrino. Era el padrino. El padrino sí nos atiende, no como el güey este del Rodrigo.
Sí, no. Entonces, ¿querías oír en el Chicha? O sea, ¿oírte y oírme?
Porque si no da una, sientes como que no estás al aire.
O sea, cuando estás en un restaurante y no tienes chicharo, ¿no te sientes así como que platicando con la gente?
No, pero es diferente, Henry. Es diferente. Oye, entonces, ¿andamos escasos en el béisbol mexicano? O sea, ¿nos está faltando una, dos, tres figuras en grandes ligas?
Yo creo que estamos escasos de nombres, ¿no? Porque sí tienes algunos peloteros que están teniendo medianamente una buena temporada. Uh-huh. Obviamente no tienes a un Julio Urías y todos los reflectores que tenía, sobre todo pues, tratándose de pitcher abridor de los Dodgers de Los Ángeles.
Claro, claro.
Pero,
y ganador de 20 juegos.
Claro, claro.
Y líder de efectividad en otra temporada y campeón de la Serie Mundial. O sea, sí con logros importantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero y tienes también algunos peloteros de ascendencia mexicana. Uh-huh. Pero evidentemente no nacidos en México. Uh-huh. Y puedes hablar, o sea, está Alex Verdugo con los Yankees de Nueva York, que está teniendo pues, una buena temporada. Sí. No una cosa del otro mundo, pero una buena temporada. Naturalizado como Randy Arozarena, de cual se ha hablado muchísimo, pero la verdad es que no le está yendo muy bien, digamos. No,
sobre todo el porcentaje de bateo.
Exactamente, Tampa está caído.
Sí.
Javier Assad, que empezó muy bien con los Cachorros, pero que está en la lista de lesionados en este momento. Víctor González, que salió de los Dodgers y se fue a los Yankees de Nueva York, pero pues ya también le guillotín. Sí estamos escasos de nombres y de cantidad.
Yo creo que sí. Yo a mí me parece, y mira que hay talento, sin duda. O sea, ya la gente lo sabe, hay 80, 90, 100 peloteros mexicanos en los Estados Unidos, luchando todos los días ahí en sucursales, tratando de encontrar un sitio, pero, hijo, qué difícil es llegar.
Es que, Toño, el caso de Joey Meneses.
¡Claro!
Joey Meneses, que bueno, claro. Pues, es una gran historia porque llega a Grandes Ligas a los 30 años, uh-huh, después de tener más de 5,500 turnos al bate en sucursales, uh-huh, se abre la puerta cuando Juan Soto se pasa al equipo de San Diego y entonces lo suben. Y tiene una muy buena campaña, ¿no? En el cierre del 2022, el 2023. Este año era líder en carreras producidas de los nacionales de Washington, más de 40, y lo mandaron a sucursales.
¿Pero por qué?
Es algo que yo no entiendo. Es algo. Bueno, Eddie Rosario también le dijeron, ahí nos vemos.
Sí.
No sé si es que quieran, pues no sé, ya de plano peloteros jóvenes. Digo, finalmente Meneses tiene 32 años, pero pues era un bat que estaba remolcando carreras.
Cámbialo, o sea, entiendo que a lo mejor quieres aligerar la nómina y quieres también buscar una situación de rejuvenecer, ¿no? Está bien, pero cámbialo, no lo mandes a sucursales, o sea, es un golpe casi, casi mortal para la carrera de Meneses esto.
Sí.
Es una pena, sinceramente.
Sí, la verdad eso me sorprendió y me dolió.
A mí también me sorprendió y me dolió.
Sí.
Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y los Yankees de Nueva York? ¿Qué le pasó a los Yankees, Henry? De repente, eran el mejor equipo de Grandes Ligas durante, no sé, dos meses de temporada y de repente se meten en mala racha, dejan de ser los mejores de Grandes Ligas, dejan de ser los mejores de la Liga Americana, uh-huh, y dejan de ser los mejores del este de la Americana porque ya Baltimore los superó. Al momento de grabar esto, Baltimore tiene 3 juegos de ventaja sobre los Yankees y los Yankees han ganado 5 de los últimos 20 juegos. Totalmente inesperado e inexplicable, porque las rachas existen siempre, uh-huh, ¿no? Buenas, malas, siempre, y nunca les da 162 juegos, siempre, todos los equipos van a tener rachas. Y el chiste es que sean lo más cortitas posibles las malas.
Sí.
Pero tú veías, ¿veías venir esto de los
Yankees? No, francamente no lo veía venir. Particularmente porque el pichu estaba funcionando. Bueno, y además eran líderes en porcentaje de efectividad de todo el béisbol de las mayores por encima de tres apenas. Uh-huh. Y sin Gerrit Cole. Y luego ya llegó Gerrit Cole, pero estoy viendo las derrotas que han tenido y pues ante todo tiene que ver con la escasa producción ofensiva. Simplemente de los últimos 6 juegos han perdido 5 y han hecho 4, 2, 4, 3 y 0 carreras en esas derrotas. Por lo cual, pues sí tiene que ver con que la producción ha bajado.
Pero bueno, digamos que los números de Judge, por ejemplo, de Aaron Judge, que eran extraordinarios, de repente dejaste de leer encabezados de que Judge pegó home run y que Judge produjo 3 carreras, ya se apagó Judge. Pero no solamente es él, se han apagado todos.
Claro.
Es más, ¿sabes del único que se ha hablado en los últimos 5, 6, 7 días? Es de este muchacho Rice.
Claro, que en un partido dio 3 home runs.
Exactamente.
El fin de semana. Pero fíjate, si nos vamos un poquito más atrás, desde el 19 de junio, han hecho 6, 5, 1, 8, 1, 7, 2, 2, 16, 3, 8, y luego lo que decía, 4, 2, 4, 3.
Muy pocas carreras.
14 y luego 3.
O sea, tienen 2 partidos en los que han explotado. Y por ahí uno de 8 carreras, uno de 7 carreras y todo lo demás muy pobre.
Sí,
muy
y
pobre.
El de los 3 home runs de Rice que mencionabas, que fueron 14 carreras en contra de Boston.
Fue el sábado, ¿no?
El sábado, pero hasta ahí.
O sí, sea, sí, sí.
Y pues el picheo no ha estado tan mal, o sea, no han permitido tantas carreras. El problema ha sido justamente que la producción se ha caído.
Yo sinceramente no veía venir esto. No lo esperaba y sí es una racha que además ya se prolongó demasiado, porque esa es la bronca, que empiece a prolongarse esto, ¿no? Que sea demasiado extenso. Estamos hablando ya de más de 3 semanas, o sea, ya casi un mes en mala racha. Casi un mes es demasiado y más para un equipo que está peleando por el primer lugar, un equipo que está pensando en Serie Mundial y que además, pues que viene por la revancha, porque el año pasado los Yankees de Nueva York ni siquiera calificaron al playoff,
¿no? De acuerdo. De acuerdo.
Pero bueno, a ver qué pasa con estos Yankees de Nueva York. Oye, de las historias, yo creo que de las grandes historias del Juego de las Estrellas es Paul Skenes. Es una de las grandes historias. Y algo que me llama la atención es que es el primero que ha sido seleccionado número 1 de todo el reclutamiento del béisbol y que al año siguiente llega al Juego de Estrellas. Ninguno lo había conseguido. Digo, es obvio que muchas veces todos estos muchachos que son reclutados, digamos que pasa un proceso de 1, 2, 3 años para llegar a Grandes Ligas. Muchos llegan inmediatamente a Grandes Ligas. Pero este es el primero en la historia que llega a Grandes Ligas inmediatamente y además va al Juego de las Estrellas. Sí, y los números que tiene, Enrique.
No, son verdaderamente impresionantes,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
En cuanto a triunfos sin revés, la cantidad de ponches
los
también,
ponches. Sí,
que
sí,
es
sí.
Algo de llamar la atención. Su lanzamiento estrella, que es una combinación de slider con curva,
ajá,
y que trae locos a los bateadores.
Sí.
Y además, ahora que hablabas acerca de que es un pelotero prácticamente recién llegado a Grandes Ligas, hay 30, de todos los peloteros que fueron designados al Juego de Estrellas, hay 32 que van por primera vez. Y hay 19 que tienen 27 años o menos, lo cual también habla acerca de un rejuvenecimiento,
pues sí,
en la plantilla de los equipos del béisbol de las mayores.
Sí, 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 la verdad que sí. Por aquí estaba buscando el dato porque me llamó la atención, porque ya dejó una serie de marcas en estos primeros 10 juegos en Grandes Ligas que realmente son de llamar la atención, de llegar a 7 o más ponches de manera consecutiva en sus primeros partidos. Uh-huh. O sea, realmente ha hecho cosas sorprendentes, pero sí, ojalá, digo, obviamente está empezando su carrera y sabemos perfectamente que en el béisbol un buen año no implica que vayas a hacer una carrera de salón de la fama, ¿no?
Claro.
Como son como los que tienen un trancazo en, en la música de una canción y después ya no...
One Hit Wonder.
Exactamente.
Sí, 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 que me acuerdo que cuando fuimos al Salón de la Fama del Rock and Roll ahí en Cleveland, donde se nos perdió Pepe Segarra, y hasta la fecha no lo hemos vuelto a ver, tenían una sección, ¿no?, de One Hit Wonder.
Sí.
Y la verdad eran canciones que todos conocíamos.
Sí, 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 sí.
Pero luego a los grupos no sabíamos básicamente quiénes eran y además desaparecieron.
Y desaparecieron de volada.
Sí,
y entonces,
sí, sí.
Y bueno, y en el béisbol ha pasado, en el pájaro Friedrich, por ejemplo, que fue un fenómeno con los Tigres de Detroit.
Súper, súper fenómeno.
Sí, 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 era realmente, o sea, hizo una carrera realmente extraordinaria, ¿no? Y así como él, pues han pasado muchos que tienen un gran año y después, pum, desaparecen y no consiguen absolutamente nada. Ojalá que este muchacho Skins no le pase, que además, digamos que se ha convertido así como en un personaje muy mediático, ¿no? Porque además la novia es también muy famosa y entonces, pues está ahí constantemente en redes sociales y todo eso y es una pareja, pues muy bonita, pues. No, es una pareja de telenovela o de cine, ¿no? De película. Y pues hasta ahora todo va muy bien.
Fíjate que ahorita que decías esto, me vino a la mente así como flashazo, una pelea que fuimos a cubrir del Canelo Álvarez.
Ajá.
Y en mi caso, pues, yo hacía la cobertura toda la semana y cuando empezaba la pelea, pues, yo ya acababa de chambear.
Sí, sí.
Y bueno, me quedaba siempre desde luego toda la pelea. Esto fue en Las Vegas, en la T-Mobile Arena. Y era que se acababa la pelea y a huir, porque, o sea, la salida de la gente y, bueno, un lío, ¿no? Entonces, voy bajando, o sea, típico que no sabes ni por dónde, o sea, estás buscando la primera de las puertas, y veo venir así de frente. Nunca antes me había impactado una pareja como esta, que era auténticamente como de pastel de novios y que le ponen ahí los muñequitos. Venían así Alex Rodríguez y Jennifer López, cuando eran todavía pareja. No, o sea, impactante.
Sí.
Impactantes. Pero bueno, pues me vino ese flash.
No, y además vestidos, pero...
Sí, no, bueno, pues sí, con la categoría del momento.
Exacto, exactamente.
Sí, sí,
sí, sí, una pareja fuerte.
Sí.
Es una pareja que llama la atención. Qué lástima que se rompió, ¿verdad? Pero bueno.
Pues ya, por ellos.
El otro, ¿cómo se llama el actual de Jennifer López?
Es Ben Affleck.
Ben Affleck, ese como que, digo...
Siempre tiene cara como de fuchi.
Exacto.
Y de tristón.
Está como, sí, exactamente.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, y además no es precisamente así tan elegante como Alex Rodríguez, la verdad.
No, Dios, la verdad es que se ve bastante fachoso. Digo, me gustan sus películas, pero hay una que hizo, de hecho, recientemente con Matt Damon, que la fuimos a ver... que hiciera una actividad aquí en TUDN.
¡Claro!
La de la historia de los zapatos de Nike, ¿no?
De Nike, claro. Sí, sí, sí.
De Michael Jordan y todo esto. Ajá. Air se llama la película. Muy buena.
Muy buena.
Muy recomendable.
Muy buena. Sí, 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 tienes toda la razón. ¿Algo más de béisbol, Henry?
No.
Bueno, NFL. Fíjate nada más lo que te traigo de NFL. Te vas a divertir. Okay. Bueno, primero lo de Joe Burrow.
Sí.
Joe Burrow le pone palomita a temporadas de 18 juegos. ¿Tú crees que la mayoría de los jugadores del NFL estén de acuerdo con Joe Burrow, el quarterback de los Bengalíes de Cincinnati, o no?
Yo no creo.
¿No crees?
Yo no creo, porque de por sí...
O sea, con dos semanas de descanso, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Dos semanas de descanso, una de ellas inclusive dice Burrow que podría servir para que descansaran todos, no solamente... digamos que ciertos equipos.
Escalonado, sino, o sea, que no haya fútbol americano.
Ajá, que no haya fútbol americano y hacer actividades del Pro Bowl.
¿Cómo va a hacer actividades? O sea, imagínate que se te lastima a alguien.
No vas a hacer partido.
No, pero de todas formas estás expuesto.
Pues también.
La mayoría, ¿no?, de las lesiones.
Y también en el básquet y también en el hockey.
No, bueno, pero la mayoría, pero, o sea, la mayoría de las lesiones, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, son solito.
Sí.
O del tendón de Aquiles también muchas veces son solito.
Sí.
Corriendo. Entonces, imagínate, semana 14, paramos porque pues viene el descanso y vamos ahí a jugar quemados o yo qué sé, como le hacen ahora, y que se te lastime a alguien. No.
Bueno, esa es la idea de Burrow, no es mía. Entonces, no,
suena una idea bastante burra.
él dice 18 juegos hacer dos pausas, una de todos los equipos, ahí metemos el Pro Bowl y todas las actividades, etcétera, etcétera. Y ligamos la temporada y la postemporada hasta llegar al fin de semana del presidente. Uh-huh. Y entonces le das un día de descanso al aficionado para después de pues, haber convivido y pues, no sé qué tantos habrán chupado y tragado y demás, para que tengas el lunes para recuperarte y ya el martes te vas a trabajar.
Pues mira, no va a pasar. No va a pasar porque imagínate las casas de apuestas durante una semana completa sin tener partidos. Ajá. Y luego lo que está buscando la NFL con esta cuestión que se va a dar, o sea, van a ser 18 juegos de campaña regular y dos partidos solamente de pretemporada, lo que están buscando es tener más inventario. Más inventario para vendérselo a las cadenas de televisión. Entonces, que pares un fin de semana, no va a ocurrir.
Ok, entonces esa parte de la idea de Burrow la quitamos.
Completamente.
Pero sí van a ser, tarde o temprano, temporadas de 18 juegos.
Sí, 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 sí. Y además, quizás se dé esto antes de que finalice el contrato colectivo de trabajo actual. Uh-huh. Porque además, pues sí va a haber algunos jugadores que están inconformes. Pues obviamente, pues están sujetos a lesiones y lo hemos platicado en otras ocasiones. Pues sí, una cosa es que tengas carreras como Brady de 20 años, pero la carrera promedio de jugador fútbol americano es de 3 o 4 años.
Totalmente de acuerdo.
Ya sea porque te lastimes o porque cuántos vienen del colegial.
Te ganan la chamba.
Pues sí, simplemente hay uno mejor y ahí nos vemos y ya no consigues chamba y se te acabó tu carrera.
Sí.
Entonces, el estar sujeto a que venga una lesión, pues obviamente no lo quieren los jugadores. Pero los dueños de los equipos, ellos no tienen ningún problema. Porque ellos, pues si es que viene una huelga, si paran los jugadores, pues los jugadores están acostumbrados a que necesitan su cheque cada 15 días. Uh-huh. Los dueños, ellos no tienen problema, ellos pueden aguantar un año. Los jugadores no. La mayoría, porque no todos son supermillonarios. Y muchos botan su lana. Entonces, eventualmente se va a dar.
Muy interesante, la verdad. Y yo creo que vamos a encontrar una manera distinta de prepararse para la temporada. Porque esa es otra. O sea, para los que tienen ya alguna cantidad de años, pues recordarán que la pretemporada era de 6 juegos.
Una exageración, la verdad.
No, bueno, está bien.
Y 14 de campaña regular.
Ahorita, como lo vemos, es una exageración. Pero en su momento así ya estaban acostumbrados. Y fue mucho tiempo así. 6 sí. juegos de pretemporada. Uh-huh. Y luego lo cambiaron a 4 juegos de pretemporada. Y luego lo bajaron a 3 juegos de pretemporada. Y como dices, va a terminar siendo 2 juegos de pretemporada. Pero entonces van a tener que prepararse de otra manera los jugadores para arrancar la campaña regular, para estar listos para la campaña regular y, por supuesto, para los coaches, para los que tienen que elegir entre fulanito o sutanito, que son del mismo nivel, pero pues que están peleando con todo por ese puesto de safety o de esquinero o de lo que sea. Bueno, pues, ¿cómo los evaluamos si no es en un partido? Uh-huh. ¿Cómo los vamos a evaluar? Van a tener que cambiar ciertos estilos de análisis para tomar decisiones con respecto a los jugadores que se quedan y los que se van.
De acuerdo. Y además, ¿te acuerdas del Super Bowl que era la primera semana de enero? La NFL con esta cuestión de la temporada regular que se ha ido extendiendo, pues ya, o sea, ya se adueñaron completamente de enero. Y con esto que seguramente se va a dar, pues el Super Bowl va a ser por ahí de la tercera semana de febrero, la cuarta.
Sí, pues es lo que decía Burrow, para agarrar el President's Day, el fin de semana del presidente, ¿no?
Sí, pero fíjate, o sea, lo que pasa es que ya van a ser 20 semanas de temporada regular, 18 juegos, 2 de descanso, lo que mencionas, más las rondas que se han ido añadiendo de postemporada.
Sí.
Y luego, pues ya que llegas al Super Bowl. Y además, anteriormente, había años en los cuales, fíjate, no sé por qué variaba de un año al otro, pero que era el juego de campeonato de conferencia un domingo y al siguiente domingo era el Super Bowl. Sí. Sí nos tocó. Pero sí hubo veces que era 15 días después, como es ahora la norma.
Sí, es cierto. La verdad no sé por qué.
No, la verdad es que no recuerdo por qué.
Pero sí, efectivamente. Bueno, ya se adueñaron de enero y se van a adueñar prácticamente de febrero.
Pues sí, sí, de acuerdo.
Pero bueno, no, tampoco nos vamos a quejar por eso, Henry.
No, al contrario, nosotros felices. Felices, de eso pedimos nuestra limosna.
A ver, Henry, esto a la gente le divierte, a ti también y a mí también.
Y de hecho, ahorita te voy a dar algo que también te va a divertir.
Bueno, más, fíjate, desde el 2000, ¿cuál es el equipo que ha tenido más quarterbacks titulares en la NFL?
¿Chicago?
¿Y qué número de quarterbacks?
¿Chicago?
Chicago es el segundo lugar.
Es el segundo.
Segundo lugar.
Washington.
Washington es el tercer lugar.
Ok. O sea, como cuando submarino ahí. Cerca, pero no le das.
No, pues ya le diste a uno y le diste al otro, pero...
Bueno, ¿cuántos Chicago y cuántos
29 Washington? Chicago y 27 Washington. Quarterbacks titulares desde el 2000. Uh-huh. Estamos hablando de 23 temporadas.
¿Miami?
Miami está 1, 2, 3, 4, 5, sexto lugar.
Sexto, no.
Con 25, bueno, quinto lugar empatado con Cardenales. Quinto lugar con 25 quarterbacks.
¿Tampa?
Y está además disparadísimo el primer lugar.
Sí. ¿Habrá sido Tampa?
No, Tampa, estoy buscando Tampa. Uy, no, Henry. No, Tampa. No, Tampa está... No, está... Muy lejos.
Muy lejos.
Son 18, sí.
¿Atlanta?
Atlanta. Atlanta, pues solamente ha tenido 13. Es que Matt Ryan fueron muchos años.
Bueno, sí. ¿Los Jets?
Los Jets de Nueva York, 21. No, lejos todavía. Lejos. Los... Fíjate, los Jets y los Tejanos han tenido 21 quarterbacks.
¿Quién será?
Fíjate, Dallas, por ejemplo. Dallas está pegadito ahí a Miami y a Cardenales con 23.
Bueno, y eso que pues Dak Prescott ya lleva prácticamente 7, 8 años como titular.
Y Tony Romo estuvo también muchos años como titular.
Sí.
Pero han tenido 23, lo que quiere decir que también han tenido lesiones.
Claro, bueno, incluyendo el periodo de Prescott.
Sí, sí. Pero bueno, estamos hablando evidentemente de no solamente quarterbacks que han estado una temporada completa o 10, 12 juegos. No. A lo mejor es un juego nada más que estuvieron como quarterback titular.
Como titular, claro.
Sí.
¿Los Raiders?
No, los Raiders están lejos, fíjate, están...
Derek Carr tuvo su época.
Sí, entonces... sí. Son 23.
Es que Buffalo tienes a Josh Allen.
Sí.
Miami ya dijimos que no, Jets no, Patriotas, bueno, pues Brady. ¿En qué lugar están los Patriotas? Porque digo, Brady fueron 2 décadas. ¿En el segundo?
En el segundo lugar de...
Sí, de abajo para arriba.
De abajo para arriba, exactamente.
¿Cleveland?
Cleveland es el número uno. Cleveland, pero Cleveland, 37. O sea, son 24 años, 23 años, ¿no? 24 años. 37 quarterbacks titulares. El segundo lugar, Chicago con 29. Hay 8 de diferencia. Cleveland, 37. Es una locura. No. Lo que pasa es que no han tenido a alguien que se establezca.
Claro. Y además, muchos quarterbacks se fueron tomados en la primera ronda.
No sirvieron.
Y que fue un auténtico fracaso. El más reciente, Johnny Manziel.
Claro. No. No les ha pegado. Y bueno, y del otro lado, ya decías de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es el número 2 con 9. Hay otro que tiene 9 también, desde el 2000. Y hay uno que tiene 7.
Bueno, debe estar Cargadores.
Cargadores es
el... Philip Rivers, tantos años.
Cargadores y Nueva Inglaterra con 9.
Ajá.
Segundo lugar, los 2. Y el primer lugar...
¿Serán los Potros?
No, cuando le pegas vas a decir, claro, es lógico. Pero bueno, Indianápolis tiene 17. No está en los primeros.
Es que fueron muchos años de Andrew Luck. Y bueno, el periodo de Peyton Manning también estuvo ahí un
buen Pero rato. También hubo lesiones. Andrew Luck muy lesionado. Salía mucho, ¿no?
Sí, bueno, y el caso de Manning, te acuerdas también una temporada que estuvo fuera.
Exacto.
La lesión en el cuello.
Sí. Sí, pero no está cerca de los primeros lugares.
Ah, Green Bay.
Claro. Claro. Claro, por el Aaron Rodgers. Sí. Durante tantos años de Aaron Rodgers como quarterback titular, ¿no?
Y Brett Favre.
La última parte. Sí, la última parte.
¿También contó?
Siete. Siete quarterbacks. Siete quarterbacks. Sí, o sea, si te pones a ver, pues nada más Favre, Rodgers y Jordan Love, ¿no?
Sí.
Pero ya no piensas en muchos más.
Claro. Sí, porque en el caso de Favre, igual, estamos hablando de los 90, se le gana la chamba al mágico Majkowski.
Sí, sí.
Y de ahí prácticamente no han mirado hacia atrás.
Sí. Pero fíjate, está Russell Wilson y Seattle.
Sí.
También fueron muchos años. Uh-huh. Y están en cuarto lugar con 11. Y luego, este sí me sorprende. Gigantes con 12.
Sí.
Pero bueno, fue Eli Manning, obviamente, ¿no? Y luego, el Big Ben.
Claro.
Pittsburgh, 13. Nuevo Orleans, Drew Brees, 13. Y Cincinnati, 13. ¿Cincinnati con quién? O sea, antes de Joe Burrow era...
Pero estuvo Carson Palmer.
Pues, Andy Dalton.
Andy Dalton, pues
Andy
sí.
Dalton, sí, que claro. También estuvo muchos años, ¿no?
Sí. Aquí tengo la lista de los Browns, desde el 2000. Uh-huh. Doug Peterson, ese 2000. Doug Peterson, Tim Couch y Spurgeon Win. 2001, Tim Couch.
Tim 2000. Couch fue seleccionado número uno.
Primera selección. En 2002, Tim Couch, Kelly Holcomb. 2003, Kelly Holcomb y Tim Couch. 2004, Jeff García, Luke McCown y Kelly Holcomb. 2005, Trent Dilfer y Charlie Fry. 2006, Fry y Derek Anderson. 2007, Anderson y Fry. 2008, Fry, Quinn, Ken Dorsey y Bruce Gradkowski. 2009, Quinn y Anderson. 2010, Colt McCoy, Jake Delhomme, Seneca Wallace. 2011, McCoy y Wallace. 2012, Brandon Whedon, que también fue tomado en la primera ronda.
Ahí van dos.
Y Tad Lewis. En el 2013, Jason Campbell, Whedon y Brian Hoyer. 2014, Hoyer, Johnny Manziel, otro primera selección. Y Connor Shaw.
Pero nos falta otra primera selección.
2015, McCown, Johnny Manziel y Austin Davis. Uh-huh. 2016, Cody Kessler, Robert Griffin y McCown. 2017, Kaiser y Kevin Hogan. 2018, Baker Mayfield.
Ahí está, otra primera
selección. Y Tyrod Taylor.
El caso de Griffin no lo contamos porque no fue primera selección de ellos, ¿no?
De acuerdo, fue de los cuervos. Uh-huh. 2019, Mayfield. 2020, Mayfield. 2021, Mayfield, Case Keenum y Nick Mullins. 2022, Jacoby Brissett y Deshaun Watson. Y el año pasado, que vinieron las lesiones, todo esto, Deshaun Watson, Joe Flacco, Dorian Thompson-Robinson, P.J. Walker y Jeff Driscoll.
O sea que le sumaron bastante.
El año pasado sí le sumaron al kilometraje y por eso se dio. Pero sí,
oye, Griffith, ¿no fue de Washington?
Fue de Washington. Sí, ¿no? Y es más, en un partido
lo echaron a
de postemporada, Mike Shanahan, uh-huh. O sea, ya estaba lastimado y de todas formas siguió. Y se hizo añico en la rodilla.
Y tiene se razón. Acabó su carrera.
Tiene razón.
Y se acabó su
y carrera. Y estuvo con Baltimore y estuvo con Washington.
Exactamente.
Oye, y de ti te tengo también. O sea, a la gente le gusta hablar de dinero.
Sí.
Aunque pues uno muchas veces se deprime con estas cifras, pero ¿quién es el dueño con más dinero de la NFL?
Ay, caray.
Y, bueno, obviamente, ¿cuál es su equipo?
¿No? Sí. El dueño con más dinero. Wow. No, pues no tengo ni la menor idea. ¿Quién será el dueño con más dinero?
Rob Walton.
¿De?
Los Broncos de Denver, que compraron a los Broncos en $4,500 millones y que son los dueños, entre otras cosas, de Walmart.
Sí, claro, son los dueños de Walmart.
Tiene... Sí. 77,400 millones de dólares.
No manches.
Luego, los segundos es la familia Hunt, ajá, de Kansas City, 24,800 millones. Luego el naco
lejano de, segundo lugar, Henry.
Sí. Luego el naco David Tepper, de las Panteras de Carolina, que fue el que le aventó cerveza a la gente y todo esto. 20,600 millones de dólares. Luego Jody Allen, que bueno, su marido fue de los creadores de Apple y todo esto, que ya murió. 20,300 millones de dólares. Stan Kroenke, de los carneros, 16,200 millones de dólares. Luego la familia Johnson, que son los dueños de los Jets, y que entre otras cosas son los dueños de Johnson & Johnson.
Sí.
16,000 millones de dólares. Y luego aparece Jerry Jones, de los Vaqueros de Dallas, o sea, en el, en el séptimo lugar, 13,800 millones de dólares.
Qué barbaridad. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Rodrigo? Ya puso su musiquita este güey.
La gente en los comentarios de YouTube se queja amargamente de la musiquita que ponen, que es una falta de respeto.
Sí.
¿Y quién es el inútil que la pone?
No, lo que, no es cierto qué. Dice que no es cierto, Rodrigo.
¿No es cierto qué?
No sé, no es cierto qué. Ah, que la gente no se queja, dice. Bueno, mira, yo lo único que te digo, Rodrigo, es que llegamos hoy aquí, llegamos en punto y este lugar estaba ocupado. Y entonces tuvimos que tardar en arrancar nuestra grabación.
O sea, cerca de 20 minutos.
Cerca de 20 minutos, así que no pongas tu musiquita y déjanos en paz, ¿ok?
Oye, para terminar con esto, los de abajo, en la lista, bueno, Green Bay, pues es un equipo comunitario que cuando necesitan lana, pues imprimen literalmente acciones, la gente las compra. ¿Para qué te sirven las acciones? Pues para ponerlas en un marquito y ponerlas ahí en la sala. Porque, o sea, no tienes ni voz, ni voto, ni nada de nada.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es un orgullo, ¿no? Entonces ellos están en ese último lugar. Luego Mike Brown, de los Bengales de Cincinnati, que tiene fama, por cierto, señor, de ser bastante codo. 925 millones de dólares. Y los que le siguen, Art Rooney, de los Acereros de Pittsburgh, tiene 1,200 millones de dólares. Y Virginia McCaskey, que es la hija de George Halas, el fundador de los Osos de Chicago, de la NFL, 1,300 millones de dólares.
Bueno, de todas maneras, Henry.
No, de todas formas, es un mundo de dinero.
Estar en el lugar 31 lo acepto.
Exactamente. ¿Cuánto llevamos de podcast?
No, ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos a ir. Nada más, es que traía yo otra de la NFL, que también es divertida, porque fíjate, es todos los récords de por franquicia de yardas por aire. ¿Quién los tiene? Está, la verdad, está muy, muy, digo, hay algunos que son obvios. ¿Quién tiene el récord de yardas por aire de Nueva Inglaterra?
Pues será Tom Brady.
74,571 yardas. Pero me llama la atención que hay algunos de la época, pues de los 60s, principios de los 70s, que siguen siendo líderes en la actualidad de sus equipos. Y eso es rarísimo, porque pues digamos que el boom del ataque aéreo pues se da a mediados de los 70s, más o menos.
Y cambiaron muchas reglas, ¿no? Favorecieron el ataque aéreo.
Exacto, exactamente. Pero fíjate, por ejemplo, ¿quién crees, Henry, que sea el quarterback que tiene el récord de yardas por aire de los Jefes de Kansas City?
¿A poco el Len Dawson?
¿Len Dawson?
Sí.
Len Dawson, 28,507. Se lo va a romper muy pronto Patrick Mahomes, pero bueno, ahorita lo tiene. ¿Quién crees que tiene el récord de los Cardenales?
¿Jim Hart?
Jim Hart. 34,639 yardas. ¿Quién crees que tiene el récord de los Vikingos?
Frank Tarkenton.
33,098 yardas. ¿Quién crees que tiene el récord de los Jets de Nueva York?
¿A poco es Neymar?
Joe Namath, 27,057 yardas.
Namath se retiró hace 14 siglos. Sí.
Pero digo, sí es de llamar la atención. O sea, ¿quién tiene el récord de Washington?
Joe Theismann.
25,206 yardas. ¿Quién tiene el récord de Cleveland? Tanto que hemos hablado de Cleveland las últimas dos semanas.
¿Será Vinny Testaverde?
No.
¿Brian Sipe?
Brian Sipe. 23,713 yardas. ¿Quién tiene el récord de Miami?
Dan Marino.
61,361 yardas. Pues están, sí, esos son los, digamos, los que ya tienen un ah, bueno, de Buffalo.
De Buffalo, ah, bueno, Jim Kelly.
Jim Kelly, 35,467 yardas. Y hay uno que verdaderamente sí me sorprende. Bueno, el de Cincinnati primero.
¿Boomer Esiason?
No. Más para atrás.
¿Más para atrás?
También llegó a Super Bowl, pero más para atrás.
Sí, que fue aquel Super Bowl, el 16, que fueron contra San Francisco.
San Francisco.
Ah, Kenny Anderson.
El abogado.
Sí, Kenny Anderson.
Kenny Anderson, 32,838 yardas. Uh-huh. Todos estos pues ya son...
Sí, no, ya llovió.
Ya llovió. Pero hay uno que me llama muchísimo la atención. Nunca me hubiera imaginado... No le vas a dar. La verdad, no le vas a dar.
¿De qué equipo?
Pero bueno, es de los Osos de Chicago. De los Osos de Chicago.
Sid Luckman.
No. No, es mucho más para acá.
¿Más para acá?
Mucho, mucho más para acá. No, de hecho, me llama la atención no porque lleva 30 años el récord. No. Más bien por el personaje que es. O sea, es un jugador que no te imaginarías.
¿Completamente
que
gris?
Pues sí. La verdad, sí.
Bueno, sí, ¿quién? Sí, sí.
¿Cómo ha sido Chicago en los últimos años?
Y además no han tenido realmente un gran quarterback.
¿No?
O sea, ¿no? Sí ganaron aquel Super Bowl del 85, ¿no? En el 86 con Jim McMahon, pero bueno, pues era cumplidor, pero no era así como que un quarterback de élite.
Digamos que era un buen líder, ajá, pero no era así un fenómeno. Jay Cutler tiró 23,443 yardas con los Osos de Chicago. Jay Cutler. Sí, verdaderamente me sorprendió. Y bueno, hay otros que tampoco te imaginarías. Jim Everett es el número uno de los carneros. Mark Brunell es el número uno de Jacksonville.
Sí.
Te encuentras de repente cosas y dices, ¡ay, caray! Bueno, Donovan McNabb es normal. Tony Romo, pues sí. Warren Moon. Pero Warren Moon... digamos que, aunque es con Titanes, es el récord de Titanes, pero bueno, con los Petroleros esas yardas, ¿no? 33,685 yardas. ¿Quién? Bueno, Manning, Elway, Stafford, Flacco, Montana de San Francisco. Uh-huh. Me faltó ese también, porque Montana es otro
de los... Es todavía de...
Que ya pasó el tiempo. Bueno, pues son De esos datos curiosos que de repente se encuentra uno. Henry, para despedirnos, Henry, y ya meternos la próxima semana al tema olímpico nada más. ¿Cuáles son las 7 formas en que te puedes envasar en el béisbol?
A ver, digo, base por bolas.
Sí.
Hit.
1-2.
Pelotazo.
3.
Interferencia.
4.
Bueno, que abanicas el tercer strike y la pelota se le pasa. Bueno, un wild pitch, pues.
5. Son 7.
Ajá, sí, o sea, me faltan 2.
Uh-huh.
Bueno, no sé si equivale a un error.
Error, claro. ¿Te envasas?
Sí.
6.
Y bola ocupada.
Bola ocupada. 7. Exactamente, Henry. Estás listo para irte a París.
Lástima que no hay béisbol en los Juegos Olímpicos.
No importa, pero regresará en Los Ángeles. Henry, un placer como siempre.
Igual, Toño.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN y los esperamos la próxima semana.